a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo para la reflexión con Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor y editor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Donald Trump, Mario, cumple primer mes al frente de la Casa Blanca. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es el balance para ti?
Bueno, la primera impresión es que parece que lleva 4 años.
Sí.
Lo cual es una demostración nítida de que esta vez ha venido con el objetivo de desquitarse de parte del pasado, ¿no? Él no asumió de una manera muy deportiva la perder las últimas elecciones, y yo creo que en esta segunda oportunidad que le han dado los norteamericanos, lo que quiere es imponer una hoja de ruta, una agenda desde el primer día. Entre otras cosas, para intentar marcar una distancia clara con la administración de Biden, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, vamos a decir no la precipitación, sino la velocidad de crucero que ha asumido Trump a la hora de adoptar determinadas decisiones. Por cierto, y esto que no se moleste nadie, el populismo suele tener como seña de identidad la velocidad a la hora de adoptar decisiones frente al reformismo, que es la lentitud.
Claro.
Entonces, ni a veces un populismo exacerbado ni un reformismo pacato llevan absolutamente a nada, ¿no? Pero bueno, en segundo lugar, parte de las medidas, creo que ha aprobado cerca ya de 60 medidas a través de órdenes ejecutivas, una forma de legislar que está muy presente en el espíritu norteamericano y que tiene un ámbito excesivamente presidencialista frente al modelo más parlamentario español, a pesar de que en los últimos años han sucedido los decretos leyes por el Consejo de Ministros. Pero es verdad que esa forma de hacer política, lo que de alguna manera también viene a marcar un nuevo ciclo desde el punto de vista de las relaciones exteriores, pero también una nueva forma de entender la política interior. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, Trump tiene claro que tiene que restablecer un espíritu netamente patriótico desde el punto de vista de lo que él cree una dilución de los valores y de la identidad norteamericana en los últimos años, cosa que tiene cierta credibilidad y que desde luego es cierto. A partir de ahí, más allá de que la Casa Blanca ahora mismo y el despacho oral parece una película de Gotham City, parece Batman, solamente falta ya el Joker aparecer por ese despacho. La verdad es que la política se ha convertido ahora mismo en un ejercicio, no solamente ahí, aquí también en España, de iconografía emocional, pero sí que tenemos que decir varias cosas, ¿no? Por una parte, a mí no me parece mal que haya reducido la administración norteamericana fundamentalmente en organizaciones instrumentales que carecían de poca utilidad y escasa eficiencia desde el punto de vista administrativo y económico. No me parece mal que haya adoptado determinadas medidas respecto a la preservación de las fronteras. Quiero recordar que el primer día o el segundo día, cuando firmó el segundo decreto ejecutivo, desplegó decenas de miles de soldados en la frontera con México. Es normal, teniendo en cuenta que se habían producido procesos recurrentes y crónicos de migración ilegal en Estados Unidos. Y lo que más probablemente llamó la atención son, pues vamos a ver, esa especie de apuesta violenta desde el punto de vista del posicionamiento respecto a las relaciones comerciales exteriores y respecto a posibles pretensiones anexionistas, ¿no? Vamos a ver, yo soy de la tesis de que Trump utiliza este tipo de movimientos de una manera, vamos a decir, compulsiva, pero a la vez táctica. Él es un tacticista. Él no ha hecho su fortuna precisamente a través de decisiones locas, sino a través de lo que es la táctica. ¿Y con esto qué quiero decir? Que él, por la vía de la presión inicial, está intentando que se posicione en todos los países del mundo, ¿no? En primer lugar, constituyó una posición de fuerza arancelaria dentro de su batalla comercial con los países limítrofes, luego con Canadá y con México. Tenemos que ver cómo, por ejemplo, Colombia, que en un primer momento se revolvió, le costó 24 horas al valiente de Petro decir que evidentemente aceptaba los aranceles a cambio, evidentemente, de que, bueno, que era capaz de que se eliminaran los aranceles a cambio de poder, sí, recibir determinados movimientos migratorios de colombianos, ¿no? Y a partir de ahí, respecto a la batalla que ha hecho con Europa, la batalla arancelaria, yo estoy convencido que es una batalla a corto plazo. Es decir, él no puede sostener a medio y largo plazo una batalla comercial basada en los aranceles porque sencillamente sería estrangular la economía norteamericana, ¿no? Veremos ahora cómo afecta, si quieres, a Europa y a España en particular, pero sería fundamentalmente estrangularlo. Y respecto a su posicionamiento en los conflictos internacionales, hombre, él quiere recuperar esa posición de árbitro internacional que tuvo en un momento determinado Estados Unidos. No solamente la perspectiva esa del MAGA, primero lo más importante es Estados Unidos, pero también Estados Unidos de cara al exterior. sino que de alguna manera quiere, por una parte, posicionarse en el ámbito internacional. Él ha roto con ciertos organismos internacionales, ha roto el multilateralismo, entendiendo que hay
Sí.
organismos que se han diluido y que no, ahora mismo no representan los intereses de Estados Unidos. Y respecto a Ucrania y respecto al conflicto en Oriente Medio, pues la verdad es que la posición no deja de ser, vamos a decir, desconcertante, por utilizar un adjetivo liviano, ¿no? Espero que esté bien informado, espero que actúe correctamente y, sobre todo, que el populismo no se convierta en una posición liberticida. Ucrania sufrió una invasión. Es verdad que la relación Ucrania y Rusia es una relación conflictiva desde hace muchos años, pero está claro que hubo una invasión. A partir de ahí nos podrá gustar más o menos Zelensky. Yo estuve en el Congreso de los Diputados cuando Zelensky compareció telemáticamente y creo que hubo unanimidad de respuesta a favor de Ucrania. Vamos a ver si realmente en este sentido Estados Unidos no desarrolla una alienación directa ahora mismo con Rusia que perjudique los intereses, vamos a decir, de la libertad en algunos países europeos y sobre todo que Estados Unidos, perdón, que los Estados europeos respondan como tienen que responder adecuadamente.
Complicado. Permíteme que abordemos los aranceles y nos olvidemos ya, tenemos poco tiempo hoy, de Trump. Los más recientes, farmacéuticas, automóviles, estos especialmente dañinos para la industria europea, pero además especialmente dañinos para España, que es el segundo fabricante de automóviles de la Unión Europea, uno de los pocos sectores industriales en los que hemos brillado. Pero nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos, que es el argumento que él esgrime. ¿Podríamos salir indemnes de alguna manera, aunque el bloque, sin embargo, tenga un superávit muy cuantioso?
Bueno, esa respuesta va a depender de Trump directamente. Es verdad que nosotros tenemos un déficit comercial con Estados Unidos cercano a los 10.000 millones de euros, ¿no? Y que además ha crecido casi un 7% en el último año. Como es verdad que las importaciones y exportaciones han ido cayendo en los últimos años, pero la balanza, desde luego, sigue siendo favorable a Estados Unidos. Es verdad que el establecimiento de aranceles a partir de abril a la industria farmacéutica, pero sobre todo a la industria del automóvil, puede perjudicar los intereses de España. ¿Qué tenemos que hacer valer nosotros, como intentaba hacer valer la Cámara de Comercio de Estados Unidos-España? Intentar valer nuestra relación comercial bilateral y darle a entender a Trump y a la administración norteamericana que en el caso español nosotros no somos una especie de ventajistas en esa balanza comercial, sino que somos fundamentalmente adquirentes netos dentro del sistema total de relaciones bilaterales con Estados Unidos. El problema, y ya pasó la otra vez con Trump, es que Trump suele embolsar a Europa en su conjunto, no suele hacer distinciones, ¿no? Entonces, me preocupa que no tengamos la capacidad desde el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Economía de enseñar a Trump y a su administración que nuestra posición puede ser muy diferente a la del resto de países europeos. En eso no ayuda nada, evidentemente, el posicionamiento ideológico ni las manifestaciones de algunos miembros del gobierno español.
Precisamente hablando del gobierno, quiero tocar también algún asunto interno y eres el interlocutor perfecto porque sabes mucho de los intríngulis de las cuentas públicas. ¿Qué te parece la forma en la que condiciona el gobierno con un decreto el examen que tiene que hacer AIREF sobre el sistema de pensiones? Me genera una situación curiosa, ¿no? El examinado le dice al examinador qué puede examinar y cómo lo tiene que hacer. Eso es raro.
Bueno, parece Trump ya el gobierno casi aprobando órdenes ejecutivas sobre metodología y sobre la determinación de lo que son los ingresos de la seguridad social. Bueno, a la AIREF nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer, que por cierto tiene una magnífica presidente que es Cristina Herrero, ¿no? Que es compañera mía además, ¿no? Yo la verdad es que creo que cuando el gobierno entra a determinar cuál es el sistema de determinación o de fijación de los recursos que financian la seguridad social y cómo deben ser considerados a efectos del cálculo de la posible insuficiencia del sistema, me parece que está invadiendo la propia independencia metodológica que tiene que tener la AIREF. Quiero recordar que la AIREF nace precisamente como un órgano que goza de una especie de impunidad científica, que goza de neutralidad, de objetividad y que precisamente tiene que estar al margen de cualquier imposición a través de lo que son las condiciones o los parámetros a la hora de evaluar o de manifestar su propia doctrina científica, ¿no? Quiero recordar, para que la gente lo entienda, que durante muchos años había un principio de separación de fuentes en la seguridad social. La seguridad social se financiaba casi exclusivamente con los recursos de la seguridad social. Después se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que por cierto, el primer borrador lo redacté yo en el año 2002, hace mucho tiempo cuando yo estaba en el gabinete del presidente del gobierno, y acaban de nombrar, por cierto, ministro de Empleo a Eduardo Zaplana. Esa es una historia que algún día contaré en mis memorias cómo se hizo ese decreto y con qué objetivo precisamente, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que en un momento determinado, por razón de la insuficiencia del sistema, porque las necesidades del sistema no son cubiertas con los ingresos del sistema, comienza a deteriorarse el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que era un instrumento de estabilización del sistema, y además comienza a haber transferencias directas del presupuesto del otro sector, del sector Estado, del que no es sector Seguridad Social. ¿Qué ocurre con este decreto? Que pretenden que esas transferencias ordinarias del Estado a la Seguridad Social se conviertan en una especie de fuente de financiación ordinaria, de tal manera que cubran la insuficiencia también en términos de determinación de si el sistema es suficiente o
Claro.
insuficiente. De tal manera que, claro, con esto estaríamos introduciendo un elemento que adultera el análisis, por lo menos secuencialmente. Y es que hasta ahora esa aportación era extraordinaria y si se convierte en una aportación crónica, hombre, no lo llamemos una fuente ordinaria de financiación, llamémoslo otra cosa, pero que sea la IREF la que determine en todo caso qué considera que debe ser ese tipo de recurso.
Quiero también, tenemos un minuto y medio, un apunte, tu opinión, ¿qué se juega Europa? Tenemos en este domingo la primera potencia europea, primera economía, elecciones y con dos preocupaciones, la economía precisamente, que está bastante maltrecha, pero sobre todo también la polémica AfD, inmigración, desencuentro entre los principales partidos. ¿Qué nos jugamos los europeos por delegación en Alemania?
Bueno, Alemania y Europa se juegan muchísimo. Alemania ha ido perdiendo en los últimos años su condición de locomotora de Europa como consecuencia de su destecnificación, como consecuencia de una reunificación nunca bien acabada, como consecuencia de la pérdida de talento, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y de renta nacional, como consecuencia del encarecimiento del gas ruso que compraban y como consecuencia también de la pérdida, vamos a ver, de cierta posición económica internacional por el incremento del dominio de China en lo que ha sido el ecosistema
Claro.
económico internacional. A partir de ahí, la situación es importante para. Y luego la inestabilidad política. Tened en cuenta que si gobierna en principio la coalición de derechas, que es lógico que gobierne, va a haber un giro radical respecto a la política migratoria. Eso va a generar flujos de movimiento poblacional seguro, no tengo ninguna duda. Y luego veremos en qué medida Alemania vuelve a constituirse o no en esa locomotora que ha sido durante mucho tiempo de la economía europea y que se ha ido, como digo, diluyendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, son unas elecciones críticas para Alemania. Conozco bien Alemania, he visitado bastante Alemania, pero son unas elecciones también críticas para el resto de Europa y, por supuesto, para España. Tanto Sánchez estaría, no estaría de más que estuviera muy atento con el ojo derecho, pero también con el izquierdo, a lo que está ocurriendo en Alemania, a lo que va a ocurrir este fin de semana.
Pendientes del 23 de febrero. Mario Garcés, como siempre, un abrazo. Ha sido un placer hablar contigo y hasta la próxima.
Un placer, hasta luego.